Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros. Especialmente quiero dar a todos los que nos visitan por primera vez y gracias por estar en este fin de semana. Así que vamos a empezar una nueva serie este fin de semana estudiando el libro de Apocalipsis o Revelaciones en la Biblia. Es el último libro del Nuevo Testamento, así que si tú tienes una Biblia, ábrela por favor a Revelaciones 1. Vamos a empezar con el verso 1:1:1. Pero antes de empezar, quiero decirte algo acerca de este libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan para 7 pequeñas iglesias en el Asia Menor. En el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y estas eran iglesias que el apóstol Juan amaba, pero no podía visitarlas porque había sido desterrado a una isla llamada Patmos. Patmos estaba a unas 40 millas de Turquía en el mar Mediterráneo. Juan no sabía si volvería a ver a estas personas, así que escribió este libro para darles esperanza y aliento. Así que quiero que comencemos Apocalipsis 1. Capítulo 1:1-2. Juan escribió esto: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Esta es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ningún otro libro de la Biblia contiene tanta curiosidad o confusión o mal información acerca como el libro del Apocalipsis. La gente lee el libro del Apocalipsis y empieza a pensar hacer muchas preguntas. Preguntas como: ¿cuándo se acabará el mundo? ¿Estamos en los últimos días? ¿Cómo encaja el Medio Oriente en esto? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es lo que significa el 666? Y todo ese tipo de preguntas. Creo que han pasado dos cosas al libro de Apocalipsis. Dos respuestas. Y ambas son muy malas. Una de las relaciones que la gente tiene de Apocalipsis es que se obsesiona tanto con él. ¿Conoces a alguien así? ¿Que se obsesiona tanto con el libro de Apocalipsis? No las mires, por favor, no las mires. Pero sabemos, conocemos a personas así que se obsesionan con el libro de Apocalipsis. Algunas personas leen el libro de Apocalipsis como si fuera una especie de rompecabezas profético que les dará una perspectiva o información del futuro, de los últimos días. Algunas personas ven el Apocalipsis como un código que hay que descifrar. Por eso he llamado a esta serie Descifrando el Código. Pero esto es lo que le sucede a las personas que se obsesionan con el libro de Apocalipsis. Se desvían del corazón del cristianismo porque se obsesionan con la especulación. En 1988 salió un libro llamado 88 Razones por las que el rapto ocurrirá en 1988. Para los que no sepan, el rapto es cuando Jesucristo viene por segunda vez y todos los cristianos se van a ir al aire y van a conocer a Jesús en los cielos. Eso se llama rapto. El razonamiento de este hombre fue, al escribir este libro, es que no podemos saber el día ni la hora. Pero el actor decía: pero podemos saber el mes y el año. No lo estoy inventando. Pero no sucedió en 1988. Así que, ¿qué es que pasó? Pues lanzó una serie, ¿por qué el rapto sucedería en 1989? Luego hay alguien que argumentan que quizás no sepamos el mes ni el año del regreso de Jesús, pero sí podemos saber la generación. Y siempre resulta ser la generación en la que vive el escritor, que dicen que Jesús va a volver. Otro escritor escribió que estaba abrumado por todo lo que sucedía a su alrededor. Y por eso sabía que Jesús regresaría muy pronto. Y él escribió esto, mira, los terremotos, los incendios, la pobreza, la bancarrota privada y la inmoralidad que abundan en estos últimos días, obviamente indica que el Señor regresará pronto por todo esto malo que está pasando. Esas palabras fueron escritas por el pastor William Miller en 1843. Este tipo de cosas ha sucedido desde los primeros siglos de la iglesia hasta nuestros días de hoy. Hubo un libro de mayor venta escrita en la década de los 1970, y creo que muchos de ustedes lo leyeron. La fecha clave en la historia profética es 1948, porque es cuando Israel se convirtió en un país. Y este escritor predijo que el mundo terminaría dentro de una generación a partir de ese momento. 40 años que sería 40 años y que sería el año 1988. Pues esa idea llegó y pasó, y el escritor dijo, híjolas, creo que la regué. La fecha clave en sí es 1967. Y será dentro de una generación. Y eso ocurrió en 1207 y otra vez se equivocó. A lo largo de los años, los líderes cristianos han afirmado cosas como que el anticristo está vivo hoy y es judío. No hay nada en la Biblia que lo respalde. Todo esto me recuerda a un comentario de Apocalipsis del gran escritor cristiano G.K. Chesterton. Dijo lo siguiente: aunque San Juan vio muchos monstruos extraños en su visión, él no vio ninguna criatura tan salvaje como lo es su comentarista. Y eso es verdad. Con toda esta extraña especulación que los cristianos han hecho a través de los años, a medida que una generación viene y se va, ¿qué pasa con la credibilidad del Evangelio? ¿Recuerdas el cuento del niño que gritaba, ¡ahí viene el lobo! Al final, la gente simplemente deja de escucharlo. Esto es un asunto serio del Apocalipsis. Mira lo que dijo Jesús en el libro de los Hechos, cuando uno de sus seguidores preguntó, ¿Este es el tiempo de la venida del reino? Hechos 1:7 dice, él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Si estás tomando nota, subraya, no les corresponde saberlos. Y Jesús no lo dijo una sola vez, lo vuelve a decir en Marcos. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. Jesús lo dice muy claramente. Vendré otra vez, regresaré a esta tierra. Vendré otra vez y regresaré a esta tierra. Eso es lo que los cristianos deben de creer. Todos los seguidores de Cristo depositan sus esperanzas en eso, que Jesús regresará. Él lo dijo. Pero Jesús no dijo, vendré otra vez y por lo tanto quiero que tú especules cuándo será. No nos dijo que trataremos de averiguarlos. De hecho, él dijo muy claramente, no te toca a ti saberlo cuándo. Lo que nos dice es, vuelvo, por lo tanto, sean mis testigos. Dediquen su tiempo a mi obra. Difundan el evangelio. Sean cada vez más conscientes de la pobreza. Levanten muertos. Oren de las cosas que yo enseñé aquí en la tierra. Eso es lo que yo quiero que hagan. Jesús dice a sus seguidores, quiero que formen parte de mi comité de bienvenida. No necesito a nadie en el comité de cuándo y dónde voy a regresar. Quiero que formen parte de mi comité de bienvenida. Mi Padre quiere que él, cuándo y dónde, y que sea una sorpresa. número uno, en tus notas, no vamos a ser ese tipo de iglesia que se involucra en tonterías y especulaciones que no son bíblicas acerca del regreso de Cristo. Nos aferramos al hecho de que Jesús regresará y por lo tanto estaremos firmes sin desviarnos de la obra del Señor, para que cuando Él venga podamos decir que le servimos lo mejor que pudimos con la vida que nos fue dada. Así que algunas personas se obsesionan con Apocalipsis, ya lo había dicho. Algunas iglesias se obsesionan con eso. Pero la otra respuesta al Apocalipsis es igual de problemática. Y que algunas personas lo evitan por completo leer el libro del Apocalipsis. Algunos cristianos simplemente renuncian al libro del Apocalipsis. No lo quieren leer. Dicen, no lo entiendo, tienen un montón de criaturas extrañas, ahí salen bestias, sangre, destrucción, trompetas, gente comiendo pergaminos, pozos, números, dragones y todas esas cosas raras. Y parece, no parece un libro muy alegre. Cuando lo comparo a los salmos del Señor es mi pastor, creo que voy a leer nuevamente el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Así que vamos a ver el libro de Apocalipsis en este estudio y vamos a aprender de él y lo estudiaremos juntos. Y lo haremos con un espíritu de apertura y de humildad. ¿Me escucharon? Vamos a abrir nuestro espíritu y vamos a aprender en humildad, porque nadie tiene todas las respuestas a las preguntas. Así que vamos a empezar con esto. ¿Para qué estudiar el libro de Apocalipsis? Si el libro del Apocalipsis se malentiende tan fácilmente, y sí, claro que sí. Si el libro del Apocalipsis a menudo divide a los cristianos, y sí lo hace, entonces, ¿por qué tenemos que estudiarlos? Quiero darte tres razones. Razón número uno es muy profunda, porque está en la Biblia. Está en la Biblia el libro del Apocalipsis. Todos conocemos al apóstol Juan como seguidores de Jesús, y vamos a conocer a Juan un día en el cielo. Y si Juan te pregunta, ¿qué te pareció mi libro de Apocalipsis? Cuando estemos en el cielo, Juan te pregunta. No sería, creo que no sería bueno que le dijéramos, me pareció muy extraño. No, no le vas a decir eso, Juan. Una de las características de un creyente maduro, seguidor de Jesús, es que hacemos todo lo posible por estudiar lo que se llama todo el consejo de Dios. Es peligroso que los cristianos tengan sus propios pasajes favoritos de la escritura y que recurran siempre a ellos y que no puedan leer más. Obviamente hay ciertas partes de las escrituras que queremos memorizar porque es algo especial, especialmente aquellas que nos nutren. Queremos memorizar eso. Quieres dedicarle más tiempo a esos versículos, pero si quieres crecer espiritualmente, tienes que venir que estudiar toda la Biblia, todo consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, es, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos toda buena obra. Así que toda la escritura, esto incluye el libro de Apocalipsis. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Porque está en la Biblia. Segunda razón, ¿por qué tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis? Es porque lleva una promesa de bendición. Apocalipsis 1:3 dice, Dios bendice al que lee, subrayen eso por favor, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje, subrayen otra vez, bendice a los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Ahora miren, Recuerden que en aquella época, cuando Juan escribió eso, en los primeros siglos, la mayoría de la gente eran analfabeta. No podían leer, no podían escribir. Así que Juan o cualquiera otro apóstol escribiera esto a las iglesias y que las y que esto fueran leídas en voz alta cuando se juntaban. Y por cierto, hay mucho poder de leer la Biblia en voz alta. Es algo bueno en hacerlo. Cuando estás estudiando la Biblia, leer la Biblia en voz alta. Juan dice que hay una bendición, no solo para quienes la escuchan, sino principalmente para quienes la obedecen. Esta palabra bendecido significa, en griego significa makarios, significa feliz, afortunado. Piensa conmigo, la gente a la que Juan les está escribiendo en el primero, ¿se consideran feliz y afortunada en aquel siglo? En nuestra cultura, consideramos a alguien feliz y afortunado cuando su situación financiera es buena. Tiene dinero, su salud está bien, sus relaciones van muy bien. ¡Oh, qué bendecido! ¡Qué bendecidos y afortunados! Pero necesitamos entender esto. Número dos, Juan está escribiendo a las personas que no se sienten afortunadas. Están siendo perseguidos por los romanos. Algunos están siendo martirizados. El propio Juan escribió esto desde la cárcel. Ellos también estaban siendo tentados por falsas enseñanzas. Algunos de ellos estaban tentados a renunciar. Así que Juan le dice, y te dice a ti también, si leen este libro y continúan trabajando para hacer lo que dice, serán bendecidos por Dios. Ser bendecidos por Dios no significa que todas tus circunstancias van a resultar como tú quieres. Ser bendecido significa que vivirás en el poder y en la presencia del Dios Todopoderoso. Y vivirás tu vida de tal manera que cuando Jesús regrese, lo escucharás decir a ti, bien hecho, buen siervo y fiel. Esa es su promesa. Y es una promesa de bendición. Y es el único libro de la Biblia que contiene una promesa como esa. Eso debería ser suficiente para motivarnos a estudiar el libro de Apocalipsis. La tercera razón por qué tienes que estudiar el libro de Apocalipsis, porque ayudará a nuestra capacidad de estudiar la Biblia. Mientras estudiamos este libro juntos, voy a enseñar algunas cosas que mejorarán tu capacidad de estudiar la Escritura por tu cuenta. El término técnico para este tipo de cosas es la palabra hermenéutica. Díganme en voz alta, hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con la ciencia de la interpretación. La idea detrás de la hermenéutica es la siguiente. Siempre que hay comunicación, siempre hay una brecha entre el emisor y el receptor. Y esa brecha entre el emisor y el receptor provoca que el mensaje sea malinterpretado. ¿Alguna vez te han malinterpretado? ¿Has experimentado esa brecha cuando tratas de mandar un mensaje a la persona que tratas de decirle algo y como que no agarra la onda? Leí de una pareja que viajaba en avión con su hija de 3 años. La última vez que esta pequeña voló con sus padres, tenía los oídos tapados y un dolor muy fuerte. Y estaba la niña con muy fuerte dolor. Entonces su mamá tuvo una idea y le dijo a su hija mientras se subían al avión, Christy, traje galletas de animalitos para tus oídos. Así que Christy agarró dos galletas de numeritos y se puso una en cada oreja. Eso fue un problema hermenéutico. El propósito de la hermenéutica es comprender las razones de la brecha entre el emisor y el receptor y tratar de minimizarla. Para aquellos de nosotros que estamos tratando de vivir nuestras vidas bajo la autoridad de la Escritura, esto es muy importante. Hay principios que pueden ayudar a garantizar que el lector, tú y yo, comprendamos bien el texto de la Biblia. Hay principios que nos ayudan a no leer en el texto cosas que causan varios malentendidos. Existen ciertas reglas al respecto. No es un hay 5, 6 o 7 de interpretación o reglas de... Y no solamente es un proceso que ahí se va, así que vamos a aprender juntos algunas de las reglas a medida que estudiamos este libro juntos. Así que quiero mencionar una regla, pero es una de las más importantes del libro del Apocalipsis. Y es la siguiente, número 2 en tu... Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que aprender a reconocer el uso figurativo del simbolismo y la metáfora. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis está lleno de ellos. Muchas veces las personas se meten en problemas tratando de entender el libro de Apocalipsis porque se obsesionan con las diferentes ilustraciones del libro y no logran comprender el significado detrás de esas ilustraciones. En verdad, las personas se confunden porque quieren entender literalmente el libro del Apocalipsis en vez de verlo en modo figurativo. Te voy a dar un ejemplo obvio de Jesús. Jesús dijo en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Ahora, ¿quiere decir que Jesús literalmente es una puerta con bisagras? ¿Es lo que está hablando de este versículo? No. No está hablando de eso. Lo que está diciendo Jesús es que, número 4, que Jesús es la senda hacia Dios, el camino hacia Dios, la puerta. En Apocalipsis hay 4 tipos principales de ilustraciones. Y de eso es lo que quiero hablar en lo que resta de este mensaje. Así que cuando lees el libro de Apocalipsis y te encuentras con alguna ilustración que usa Juan, generalmente esas ilustraciones son símbolos de un significado más profundo. Así que cuando ves esto, tienes que hacer la siguiente pregunta, número 5 en tus notas. ¿Qué quiso decir Juan cuando utilizó esta ilustración? Eso te ayudará a entender este libro de Apocalipsis. ¿Qué quiso decir Juan cuando utilizó esta ilustración? 4 ilustraciones que Juan usa en el libro de Apocalipsis. Número 1 es objetos. Les voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 1, Jesús describe a Jesús y dice en 16, tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguada de doble filo salió de su boca. Así que Juan está usando la ilustración de una espada. Ahora bien, para el lector ocasional o que está leyendo la Biblia literalmente, esto parece una ilustración extraña. Pero Juan no está diciendo que cuando veamos a Jesús va a haber a una espada saliendo entre sus labios. Eso se vería literalmente. Pero número 2 dice, en el tiempo de Juan, la espada era el medio para ejercer la autoridad y el poder. Así, quien sostenía la espada estaba al mando. Quien empuñaba la espada tenía poder. Y Juan dice, una espada sale de la boca de Jesús. Y lo que está diciendo es que sale la boca de Jesús, tiene autoridad y poder, sus palabras tienen peso. incluso hoy, hablamos del poder que tienen las palabras. Hablamos de alguien que habla sin parar. O hablamos de esquivar las balas verbales. Así que aquí está la pregunta cuando se trata de esto. Número 3 en tus notas. ¿Cuáles palabras permites que tengan peso o poder en tu vida? ¿Quién tiene una espada en la boca apuntando hacia ti? ¿Tu jefe tiene esa espada? ¿Tu jefe tiene autoridad en tu vida? ¿Tus amigos tienen esa espada? ¿Algunos políticos? Y lo que dice, ¿ese es el que tiene autoridad en tu vida, los políticos? ¿La cultura? ¿Las redes sociales? Así que si tú eres un seguidor de Jesús, Jesús es el que tiene que tener la espada de tu vida. Jesús es el que tiene la máxima autoridad. Él es el que carga, el que lleva la espada. Así que espero que diario pongas tu vida en las manos de Jesús. Jesús, lo que tú digas en la Biblia o lo que tú digas a mi espíritu, yo voy a obedecerte. Espero que eso sea todo. Segunda ilustración que utiliza el Apocalipsis son, número 2, números. Esto es un poco más difícil de entender porque algunas veces en el libro de Apocalipsis los números son utilizados literalmente, como hay 7 iglesias y hay 7 iglesias literales. Eso es un número literal, pero la mayoría de las veces los números se utilizan en el libro de Apocalipsis son simbólicos. Vamos a tomar el 7, por ejemplo. El número 7 en la Biblia es el 7 número de la perfección. El 7 era el número de días de la semana. Al terminar una semana, estaba completa. Era perfecta. Así que en la antigüedad, el número 7 era una ilustración de perfección. Apocalipsis 1, 4, el 5 dice, yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era, que aún está por venir, y del espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, subrayen esto por favor, y de Jesucristo. La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden de que se refiere a la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre, que era, es y ha de venir. El Espíritu 7 aspectos se refiere al Espíritu Santo y proviene de Jesucristo. Ahí está el Dios Trino. Cuando dice el Espíritu de 7 aspectos, la idea es de que Juan no se refiere a cuántos espíritus hay. Se refiere a la perfección del Espíritu Santo, su plenitud. Número 7. Otro número que verás mucho en el libro de Apocalipsis es el número 12. Por sus 12 tribus. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando piensas en el 12, piensas en las 12 tribus de Israel. Piensas en los 12 discípulos. Así que 12 o múltiplos de 12 es un símbolo que refleja al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Israel, y en el Nuevo Testamento, la iglesia. Ahora, ¿qué otro número crees que se asocia con el libro del Apocalipsis? Mucha gente piensa que es el 666. Vamos a hablar más de eso después en esta serie, pero déjame decirte algo sobre ese número. El número 666 está asociado con lo que llamamos la marca de la bestia. Y la marca de la bestia tiene que ver con la, en versículo 36, pero después vamos a ir con eso. El número 2 en tus notas, la marca de la bestia tiene que ver con la oposición a Jesús. ¿Alguien recuerda las dos partes del cuerpo que se deberían colocar la marca de la bestia? y es en la frente y en la mano. En la mano. ¿De dónde viene toda esa idea? Proviene del Antiguo Testamento. Moisés está dando instrucciones acerca de las fiestas de los panes sin levaduras. Y eso dice en Éxodo 13:9. Dice, este festival anual será para ustedes una señal visible como una marca grabada en la mano o en la frente. Que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor, como mano fuerte el Señor lo rescató de Egipto. Lo que está diciendo Moisés es que la fiesta de los panes y levadura será como una señal en tu mano y un recordatorio en tu frente. Obviamente, la fiesta de los panes sin levadura no es algo que se va a llevar en el cuerpo físicamente. No significa que te pongas físicamente la comida de la fiesta. El punto es que el día de la fiesta es un reflejo de su compromiso con Dios. Número 4 en tus notas. La señal en su frente se refiere a sus pensamientos y actitudes. La señal en su mano se refiere a sus actividades, la obra de sus manos. Hoy en día utilizamos ese mismo tipo de ilustraciones. Decimos cosas como que, paren sus antenitas de vinil. Eso no es llamado a que todos tenemos que comprar algún tipo de antenas. No. Es un llamado a poner atención. Juan usa el mismo tipo de lenguaje y hace referencia a Éxodo 13:9. Y eso era muy claro para los lectores originales de esa carta, porque sabían el Viejo Testamento muy bien de lo que Juan está hablando con la marca de la bestia. Es que la indicación de aquellos que se oponen a Cristo es una señal en la frente, pensamientos y actitudes que son orgullosos, críticos, hostiles hacia, en contra de Dios. Y las marcas en las manos, manos que oprimen a los pobres, manos que descuidan las obras de misericordia y amor, manos que hacen lo opuesto de lo que Dios nos manda llamar a hacer. Eso es la marca de la bestia, oposición a Dios, oposición a Jesús. Pero lo que escuchamos estos días de la marca de la bestia son simplemente tonterías. Se trata de microchips, código de barras, conspiraciones, tecnología, alta tecnología, ese tipo de cosas desvían el mensaje de las Escrituras. La tercera, lo que utiliza Juan en el libro de Apocalipsis son eventos. Juan habla de ciertos eventos catastróficos. Hablan de terremotos, de estrellas que caen del cielo, todo eso. Y acuérdate, esto no es literal. Te voy a dar otro ejemplo. Salmo 46. Está hablando acerca de las disturbios, guerras, inquieta mucho a la gente. Y fíjate lo que dice este versículo. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronarán. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Obviamente, el salmista no quiere decir que el planeta se va a calentar totalmente y se va a volver en líquido. No está diciendo el salmo eso. Su punto es que en este mundo los gobernantes creen que tienen el control. Creen que sus ejércitos, sus caballos, sus espadas tendrán la última palabra. Y son muy arrogantes. Pero la verdad es que el Salmo está diciendo, por encima de todo eso está Dios. Dios está llevando a cabo sus propósitos y los seres humanos no pueden frustrarlos. Eso, Número 2 en tus notas, todos los seres humanos se muestran débiles ante Dios. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Una cosa interesante del libro de Apocalipsis es que los eventos catastróficos de lo que está hablando Juan, que a nosotros nos parece aterradores y muy malos, generalmente tienen la intención de ser una fuente de consuelo para la iglesia, para las iglesias que fue escrito a las primeras iglesias, porque nuevamente Juan está escribiendo a las iglesias que han sido perseguidas por los romanos. La iglesia en aquel tiempo estaba enfrentando sufrimiento y toda clase de tribulación, toda clase de persecución, tribulación. Así que Juan está diciendo, puede parecer que el mundo esté en manos del gobierno romano, pero un día Dios alzará su voz y el mundo entero se volteará boca arriba, porque este mundo está en las manos de Dios. Y la verdad es que no sé qué es lo que está pasando en tu vida ahora mismo, pero no importa lo que estés pasando, tu mundo está en las manos de Dios. No importa lo que esté pasando, tu mundo está en las manos de Dios. Una más ilustración que Juan utiliza en el libro de Apocalipsis, utiliza criaturas. Hoy en día a veces también nosotros usamos criaturas como ilustraciones. Por ejemplo, en caricaturas políticas, si ves la foto de un elefante llorando después de unas elecciones, ¿qué partido ganó? Los demócratas, porque un elefante es una ilustración para los republicanos. Si ves a un burro llorando después de unas elecciones, los republicanos ganaron, porque un burro es la ilustración del partido demócrata. Ahora, si alguien viera esa ilustración del elefante llorando o del burro llorando dentro de 2000 años después, ellos no tendrían ninguna idea de lo que significa. Solo pensarían que se trata de elefantes y burros. Sería muy confuso para ellos. Así que así es a veces el libro del Apocalipsis. Número 1 en tus notas. Juan usa imágenes para transmitir cosas que muchas veces no se entienden fácilmente si no vives en esa cultura. Así que vamos a estudiar mucho en esta serie. ¿Qué es lo que está pasando, entendiendo en esa cultura, en ese tiempo? Eso es bien importante que entendamos para poder entender el libro de Apocalipsis. Te voy a dar otro ejemplo. Una de las cosas que escucho con frecuencia a través de esta iglesia es que simplemente no puedo experimentar el perdón de Dios. Sé que me perdona, pero no lo siento. Juan describe un panorama asombroso de eso. Pero vamos a leer Apocalipsis 5:5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira al león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. ¿Sabes a quién representa el león? ¿Quién representa? A Jesús. Si algún día estás en la iglesia y alguien te pregunta algo así, di Jesús, porque estás en la iglesia, pues es lo que más. En la misma ilustración se utiliza Lewis en las películas de Crónica de Narnia. Así que el león de Judá, piensas en su fuerza como la de león. Piensas en su majestad, piensas en su gloria de un león. Piensas en su poder, y eso es Jesús. Entonces te preguntas, ¿cómo conquistó este león de Judá la victoria? Juan nos dice en Apocalipsis 5:6, dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él conquistó de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Una vez estando yo en la escuela, estaba jugando básquetbol, estamos practicando y di un giro y pasé un balón muy fuerte, muy rápido a un amigo y no me estaba mirando y le pegué en la nariz. Y empezó a sangrar la nariz y me sentí muy mal. Así que me acerqué y le dije, oh, lo siento, lo siento. Y él respondió, no pasa nada, no fue tu culpa. Debería haber puesto atención. Él me estaba confortando a mí. Yo causé esta sangre y él me estaba consolando. Juan pinta ese magnífico cuadro así. El León de Judá, el gran conquistador. ¿Y cómo lo conquistó? Haciéndose cordero. Una criatura pequeña y defensa y débil, un cordero. Y esta ilustración es el Antiguo Testamento, es la del cordero de la Pascua, el cordero que fue inmolado por los pecados del pueblo. Juan ve al cordero que fue inmolado, la esperanza de la raza humana. Y este cordero está cubierto de sangre. Y la sangre, su sangre fue derramada, yo soy la causa, yo soy la razón por mis pecados. Y es lo mismo con nosotros. El Cordero de Dios me mira a mí y a ti y dice, todo está bien, todo estará bien. Él nos consuela. Así es como Jesús es. Es el León de Judá, pero también el Cordero inmolado. Y vamos a aprender más acerca de esto en esta serie acerca de Jesús. Va a ser una serie muy buena. Así que por favor invita a tus amigos semana tras semana hasta cuando terminemos todo el libro de Revelaciones. Vamos a orar, por favor. No sé lo que realmente Dios te haya hablado a ti en este mensaje, pero si hay algo que tienes que hacer y hablar con Dios, toma este momento y habla con Dios. Abre tu corazón y habla con Él. Solamente toma el momento y dale gracias. Dale gracias a Jesús porque Él es el Cordero que sufrió. Pudo haber conquistado muchas cosas de diferentes maneras, pero él decidió que ir a la cruz. Y él morir ahí para que yo tuviera vida y vida eterna. Su sangre fue derramada por una razón. Porque yo soy el costo, yo soy la causa. Posiblemente hay algo que quieres recibir oración. Si necesitas oración, ahí en la mesa donde agarraste tu radio, pueden orar por ti. Si nos ponemos de pie, por favor, para despedirnos en oración. Va a haber, acuérdense que hay feria. Hay 5 grupos en español para que busques uno. Y también va a haber comida. Así que vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu presencia en esta noche. Oro por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, en una manera muy especial en toda esta semana. No solamente en este día, sino en todo, Padre. Muchas gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor tan maravilloso. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Muchas gracias, bendiciones.